El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, titulado Deseos de Año Nuevo, celebrado el 30 de diciembre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios dice así: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recordamos que Pablo está en la cárcel. Pablo está teniendo realmente una situación bastante precaria en su vida diaria, inclusive sin saber qué va a pasar con él, porque tiene una cita con el César, con Nerón. Y Nerón, pues, es una persona muy inestable y es muy probable que él vaya a perder la vida. No sabe cuánto más va a vivir. Y sin embargo, vemos que este libro de Filipenses está lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de optimismo. Es Pablo el que está consolando a los filipenses y les está diciendo, bueno, no se preocupen por mí, yo estoy mejor que nunca, porque estoy en Cristo Jesús. Y en este versículo, que lo quiero realmente utilizar para el año nuevo, yo quiero titular este estudio esta noche, y se llama Deseos de Año Nuevo. Deseos de Año Nuevo. Esta mañana que yo fui al club, todos los años es el mismo tango que yo veo en el restaurante, en donde llegan los compadres y los amigos, los cuates, y se abrazan, y entonces se dicen uno al otro, felicidades, felicidades. Inclusive yo voy caminando y las personas me dicen a mí, felicidades. Y yo me pregunto, ¿felicidades de qué? ¿De qué me estás tú felicitando? En realidad sí tiene una lógica esa frase o esa palabra, porque se están felicitando de que pudieron terminar el año y no se han muerto. Para la persona no cristiana es muy importante agarrarse de la vida, porque no tiene ninguna otra cosa por qué vivir o por qué morir. Entonces, lo único que desea es tener, pues, un día más de vida. Y cuando finalmente llega la meta de terminar el año y cruza la meta, dice, felicidades, denme mi medalla de oro porque he llegado sin cáncer, he llegado con mis ojos, mis dientes todavía están más o menos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que están diciendo. Pero, ¿es eso lo que nosotros diríamos uno al otro? La verdad es que no. Nosotros diríamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros no queremos afianzarnos de la vida, sino vivir nada más lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Estamos esperando algo mejor, algo maravilloso, porque aquí es un valle de lágrimas, momentos de aflicción y de dolor y de tragedia y de enfermedad, de maldad por todos lados la ves, en donde tienes que estarte cuidando porque pues ya te van a asaltar o ya te van a golpear. A mi hermana le robaron esta semana sus tarjetas y pues le cargaron ahí una serie de dineros que ahora pues tiene que ver qué va a hacer con el banco. Y ella decía, oye, pues qué malos, ¿por qué hacen eso? No hay de sorprenderse si no tienes a Cristo. No hay otra manera de vivir. Dice Jeremías, capítulo 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Pues no, yo no puedo hacer nada más que el mal. Entonces no es de sorprenderte que te peguen, que te asalten, o que tú pegues, o que tú asaltes. Eso es lo normal. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él hace un cambio importante y con su poder empezamos a virar hacia otra manera de vivir. Pero eso es lo que está aquí. Y a eso me quiero afianzar, a eso me quiero felicitar de que todavía estoy en este infierno un año más. Felicidades, felicidades, ¿cuál felicidades? La verdad es que no hay nada por qué felicitarse entre ellos, ¿sí? Pero entre nosotros realmente sí hay mucho de qué felicitarnos. Y aquí Pablo nos va a decir algunas cosas importantes. Él está lleno de gozo, lleno de alegría, y leyendo el versículo anterior, Filipenses capítulo 4, versículo 18, él dice: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Realmente Pablo está muy contento porque el grupo de Filipenses es un grupo próspero que está siguiendo los principios de Dios, que está creciendo en las cosas de Dios. Él tiene mucho tiempo que no va a Filipos. Él no sabría qué está pasando en Filipos y todos son sus hijos espirituales. Y al recibir esta ofrenda de amor, un dinero que le mandaron para sus necesidades, que ellos no saben realmente cuáles son, pero le mandan un dinero, él está muy contento, no por el dinero que recibe, sino por la ofrenda que está atrás de la acción. Y dice: gracias, porque realmente veo que ustedes están aprendiendo el cristianismo. El cristianismo es dar, y ustedes están dando. Ustedes se preocupan más por los demás que por ustedes mismos. Y bueno, ese es el cristianismo. Dejamos de estar enyoyizados y salimos poco a poco de esa terrible enfermedad y nos empezamos a dar a los demás. Y entonces él dice algo aquí realmente muy bonito, en donde dice: bueno, pues Dios no le debe a nadie, y yo quiero que tú sepas que al dar tú, Dios te va a regresar lo que tú le estás dando. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y queremos desmenuzar un poco este versículo, porque esos son los deseos de Año Nuevo que yo tengo para ti, que Dios tiene para ti. Aquí dice el versículo número 1, y vamos a irlo desglosando, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y yo quiero concentrarme en todo lo que os falta. Tú puedes tener muchas cosas, tu lista, que Santa Claus no te la pudo surtir, de todo lo que te falta. Me falta esto, me falta aquello, me falta dinero, me falta salud, me falta una casa, me falta X. Muchas necesidades que cada uno de nosotros tenemos, y realmente no hay persona que no las tenga. Pero Dios promete suplir esas necesidades. Al irnos para atrás y ver lo que ha pasado en nuestra vida desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido mucho. Yo puedo hablar por mí mismo, quizá es la única persona por la que realmente podría hablar con toda certeza. Las cosas que me ha dado Dios a mí a través de estos 33 años en Cristo. Una vida vacía, una vida sin sentido, una vida de destrucción, porque buscando la felicidad, iba yo a buscarla en lugares equivocados y lo único que estaba pasando es que me estaba destruyendo. Dios tiene misericordia de mí y Él es el que me busca y Él es el que me agarra. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, yo no estaba buscando a Dios. Vengo a Cristo y en estos 33 años Él me ha demostrado que Él suple todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Hay un versículo aquí en Josué, capítulo 21, versículo 45, y dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Quiero decirte que Israel había tomado por fe el paso de dejar Egipto y literalmente enfrentarse a lo desconocido allí en el desierto. Dios los llevó a través del desierto, Dios les entregó la tierra prometida, Dios les repartió la tierra prometida y todas las promesas de Dios se cumplieron. Quiero decirte que en mi vida esto ha sucedido año tras año. Yo tengo dos o tres muy importantes milagros que pasaron en mi vida este año. Y yo tengo un pequeño diario en donde no soy como Karina, en donde ella tiene un diario en donde escribe diariamente. Todos los días ella escribe ahí, y no sé, las cosas que ella escribe con Dios. Mi diario es un poquito más de periodos largos, pero ahí pongo las cosas importantes que me han pasado. Y este año tengo cosas muy importantes. Y al ver lo que puse el año pasado, veo que el año pasado puse cosas muy importantes. Y el año anterior puse, y nada más son dos o tres, o sea, ¿no crees tú que yo tengo un diario que está lleno de hojas y bueno, y escribo y escribo y escribo? No es así, pero lo que está escrito es algo muy, muy importante. Milagros que Dios ha hecho en mi vida. Por lo que, para mí, te puedo decir que mi Dios sí me ha dado todo lo que me falta. Me lo ha dado todo. Hay otro versículo aquí, Josué 23:14, porque Josué les está diciendo al pueblo que Dios les ha cumplido. Ya están en la tierra prometida. Ya Dios ha cumplido las promesas que dijo que les iba a cumplir. Josué 23:14 dice: he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la vida. Ya se está muriendo Josué. Reconoced pues con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Yo quiero que pues tú medites en este fin de año, y Dios nos da estos días precisamente para meditar, qué pasó este año 2010 en tu vida, y que tú pudieras poner esa palabra grande en tu diario o en donde tú lo vayas a escribir, que es agradecimiento. Dios, estoy muy agradecido porque tú me has dado todo lo que me faltaba. No me diste más para que yo no me olvide de ti. Me das demasiado, me creo mucho y ya no te necesito. No me has dado menos para que yo no me queje contigo. Me has dado todo lo que me faltaba, todo. En el caso mío, yo puedo decirte que ha sido un año de grandes bendiciones, por las que sí podemos decir felicidades. Ahora sí es una palabra profunda, no es una palabra hueca, en donde tú ves la cara de la otra persona y le dices: me estás mintiendo. No hay nada de qué estar feliz. No, al contrario, en el caso nuestro hay mucho de qué agradecerle a Dios. Y mañana, que por cierto me gustaría que nos acompañaran a las 8 de la noche, vamos a tener una pequeña reunión de oración aquí. Queremos venir a agradecerle a Dios. Dios, estoy muy agradecido porque me diste todo lo que me faltaba. Y poder decir: bueno, yo quería $1,000,000 y no me lo diste, pero te dio lo que te faltaba. Porque si se lo hubiera dado, te hubieras destruido. Entonces Dios no te lo dio, no lo quiso para ti. Te dio lo que te faltaba según Él. Y así es el Dios nuestro. Siempre nos da más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Dios hace que nosotros los cristianos tengamos todo lo que nos falta, y dentro de todo lo que nos falta es seguirlo a Él. A veces decimos: ya tengo todo, mira, compré el coche, me fui a París como yo quería ir, cené con no sé quién, o me compré el traje, no sé cuánto. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es seguir a Jesús. Y aquí está un joven rico que tiene todo y que le está diciendo a Dios: oye, ¿qué más debo hacer? Y Él le voltea y le dice: ¿sabes qué? Tienes que seguir. Dentro de las melodías que estamos sacando ahí en el disco hay una que se llama Guíame a la Cruz. Y entonces dice la melodía algo así como: quiero todos los días cargar mi cruz y servirte a ti. Seguir a Jesús. Yo no sé si tú puedes decir que este año seguiste a Jesús. Podría ser una buena meta para el año que entra. Dentro de las metas que me gustaría que escribieras, ¿qué vas a hacer el año que entra? Pues nada más una, Dios. Voy a estar cerca de ti. Voy a estar en tus cosas. Voy a seguirte a ti. Voy a ser como tú. En realidad es lo que le está diciendo a esta persona. Lucas 15, 14. La historia del hijo pródigo. En donde el hijo pródigo dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cómo? Dios nos dice que Él nos va a dar todo. Y aquí le comenzó a faltar. Sí, ¿sabes por qué? Porque se apartó del Padre. Y entonces el versículo 17, y volviendo en sí, y pensando bien, qué tonto soy, ¿cómo es posible que no pensé yo esto antes? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Él dijo: lo que tengo que hacer para que no me falte nada es estar en la casa de mi padre. Allí no me falta nada, nada, N-A-D-A. Si me salgo de la casa de mi padre, entonces me va a faltar todo. Parece que no, porque se fue con todo el dinero. No es cierto, le faltó todo. Entonces, podría ser una buena meta para el año que entra. Dios, yo no me voy a apartar de ti. Yo voy a leer la Biblia todos los días. Yo voy a buscar personas, o mi vida va a ser digna de Cristo, porque tú vas a estar conmigo todos los días, a todas horas. No voy a permitir el estar sin ti un solo momento todo el año. A él le estaba faltando. Tito 3, 13 y 14. Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Encamínales a los estudios, encamínales a que sigan a Cristo, encamínales a que tengan atención a lo que están leyendo y lo pongan en práctica en su vida diaria. ¿Para qué? Para que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Somos nosotros los que estamos llevando las buenas nuevas. Somos nosotros los que estamos mostrando al mundo una manera diferente de vivir. Y estoy seguro que ellos lo ven. Y hoy en la mañana hay una persona específica que siempre veo en el club, siempre está solo, no sé dónde está su mujer y sus hijos, y él está ahí todos los días, y siempre ha sido muy cordial conmigo, y le regalé uno de los discos de la plática de Navidad. Sí ha regalado 20 o 30, ¿eh? No sé si los han oído, porque he visto personas que ya se los regalé y no me han dado ningún comentario. Entonces, bueno, no. Pero él sí levantó. Hoy en la mañana, Carlos dijo, estaba ahí con una bola de amigos, ¿no? Me da mucho gusto. Nosotros estamos llevando el mensaje para que a ellos no les falte nada. Qué maravilloso es Dios, que Él cumple sus promesas y en ti tú puedes tener toda la seguridad de que nada te faltará. Y Pablo lo está diciendo con tanta fuerza aquí en Filipenses 4:19, porque se los está diciendo a los filipenses para que ellos no se les olvide. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. No a medias, no la mitad, no un cuarto, no 90%. Todo lo que te falta, yo te lo voy a dar. No te preocupes. Vive confiado totalmente en mí. Yo soy tu Padre amoroso que te daré todo lo que te falta. Número 2. Vimos entonces la promesa de Dios que Él suplirá todo lo que me falte. Y número 2, aquí sí tengo que poner mucho énfasis en que dice aquí, mi Dios. Mi Dios no es un Dios creador del universo, que no sé dónde vive, nunca lo he visto, nunca ha hablado conmigo. Tengo la menor idea si Dios existe. No, señor. Lo está poniendo muy personal. En primera persona es mí. Mi Dios, es mío, ¿eh? Lo quiero compartir contigo. Él es el Dios de todos los que quieren, puede ser tuyo también, pero quiero decirte que Él es 100% mío. Cuando tú te casas con una persona, ¿verdad? Tú dices, bueno, ella es mi mujer. Ella no puede ser mi mujer y al mismo tiempo mujer de otro, porque ella pertenece 100% a mí. Es un pacto que hicimos, ¿verdad? Con Dios es igual y es diferente. Porque es mi Dios, pero puede ser tu Dios. Y no lo estamos dividiendo 50% para ti, Lita, y 50% para mí. Ahí vamos, mitimita. No. Todo es mío y todo es tuyo. Hay un concepto ahí en Romanos capítulo 8 que habla de la herencia de Dios a nosotros, y la herencia es para los hijos de Dios. Dios es el dueño del universo, pero también tiene muchos hijos. Entonces dices, pues ¿cuánto me va a tocar? Si nos dividimos, me va a tocar muy poquito. No, te va a tocar todo. La matemática de Dios es un poquito diferente. Él no usaba el ábaco. Y pues no sé, Él tiene una manera diferente de sumar. Todo porque es mi Dios. Mi Dios. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es este Dios? Que me está prometiendo que no me va a faltar nada. Pues tiene que ser muy grande, ¿eh?, para que yo le pueda creer tan grande promesa. Pues sí, sí lo es. Esta mañana que estaba yo ahí en el club leyendo mi Biblia, estaba en el capítulo 1 de Génesis. Versículo 1 de Génesis. Vamos a ver qué dice. Fíjate cómo empieza la Biblia. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios es la palabra Elohim. Elohim, el Dios todopoderoso, omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Y bueno, dices, pues, ¿cómo será Dios? ¿Quién será Dios? ¿Qué capacidad tiene Dios para haber hecho todo el universo? Porque aquí lo está incluyendo todo, los cielos y la tierra. Las billones de estrellas que están diseminadas a través de millones, de millones, de billones de años luz, que yo no puedo comprender. Si lo pongo en kilómetros, pues no sé dónde poner tantos ceros. Si cuento las estrellas, no sabría dónde poner tantos ceros. Y los satélites y los planetas. El Sol es una de las estrellas más pequeñas. Y ese es mi Dios. Es mi Dios. Como el niño que le dice, te presento a mi papá, ¿eh? Es mi papá. Es un señor grandotote. Él sí puede con todo, ¿eh? Y ese es mi Dios. Él puede con todo. Y yo veo su firma por todos lados y veo la grandeza de su naturaleza, lo físico. Y yo digo, qué grande es Elohim. Y bueno, a través del libro de Génesis, Dios va cambiando de palabra. Nosotros en español tenemos nada más la palabra Dios, pero en hebreo son muchas, dependiendo de qué quiere Él comunicarte. Y aquí en el capítulo 1, versículo 1, Él te quiere decir, yo soy el Dios que hace todas las cosas. Yo hice el sol, yo hice la luna, yo hice el universo, yo te hice a ti. Con los ojos y la nariz y el corazón y todas las situaciones perfectas para que tú tuvieras la vida que tienes. Yo soy ese Dios. Y puedo decir, bueno, espérame un poquito, ese es mi Dios. Pero hay una cosa más. Más allá del mundo físico que Él me muestra que Él hizo, hay otra cosa todavía superior. Y eso lo vemos en el capítulo 17 de Génesis, en donde Él cambia la palabra. Versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y aquí la palabra exacta es El Shaddai. Dios, El Shaddai. Y Shaddai quiere decir el sustentador. Él me sustenta, Él me hace que yo pueda vivir física y espiritualmente. Porque hay muchas cosas que no son físicas y que necesito para la vida. Necesito amor, necesito comprensión, necesito refugio, seguridad. Y todas esas cosas me las da el Shaddai. Entonces vemos aquí que Pablo está muy contento porque les dice, señores, quiero decirles que yo no tengo realmente muchos problemas porque tengo a mi Dios. Que podría ser que esta celda se abriera, que podría con el poder de su palabra matar, que finalmente lo mató, a Nerón y a todo el imperio romano. Ese es mi Dios. Un Dios que además me demostró quién es Él al ir a la cruz y morir por mí, para hacerme entender que ese es el verdadero amor que mi Dios propaga y proyecta. ¿Cómo me puede faltar algo? ¿Cómo podría yo tener angustia o tener zozobra o estar temeroso de lo que va a pasar el año que entra? Felicidades, felicidades. Oye, tienes un Dios muy grandote, maravilloso. Eso sí es de felicitarle. Y ese Dios está contigo en el año nuevo. Sí, en el año nuevo está conmigo, fíjate. Y no solamente en el año nuevo, todos los días del año. Es mi Dios muy personal. Hablo con Él todo el tiempo. Toda su atención, todo su tiempo es para mí. Porque yo soy su hijo. Ese es mi Dios. Pues Pablo, por eso tiene esta muy fuerte confianza ahí en la cárcel, en Filipos. Y a través de la Biblia vemos tantos ejemplos de cómo Dios puede hacer lo imposible, muy posible. Veamos a Romanos capítulo 4, versículo 20. Está hablando de Abraham, precisamente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, Dios le prometió a Abraham un hijo, y se lo dio a la edad de 99 años, cuando Sara, su mujer, tenía 90. Y tú dices, no puede ser posible. Perdóname, es que es mi Dios, y para Él todo le es posible. Él para el sol. Él lo apaga y lo prende mañana si quiere. O sea, no tiene ningún problema. Y entonces Abraham dijo, si ese es mi Dios, Él me puede dar lo que necesito. Y Él me ha hecho una promesa y Él me la va a cumplir. Y Él se la cumplió. Cuando fuera de lo físicamente natural, Dios le cumplió su promesa. O Moisés, aquí en Hebreos capítulo 11, Moisés capítulo 11, que también se agarra de ese mismo Dios para hacer lo que tenía que hacer. Y dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 11, en el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando yo tengo un Dios tan grande, cuando es mi Dios, ¿quién puede contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién podría estar contra mí? Romanos 8:31. Si Dios es conmigo, ¿puedo yo temerle a enfermedad, a espada, a tribulaciones, a persecuciones, a enfermedad, a muerte? Antes bien somos más que vencedores, dice todo ese capítulo de Romanos 8. Por lo cual, ni la muerte, ni la vida, ni de ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es mi Dios. Yo tengo que creerle. Es una grave falta que yo no le crea ante todas las cosas que Él ya me ha dicho y ha hecho. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos a Pablo muy contento porque él tiene un gran Dios y nosotros no debemos de dudar. Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y ese es Dios. Felicidades, Lita. Ahora sí que te voy a felicitar porque estás acabando el año muy bien. Tienes un Dios muy, muy grande. Número 3. Aquí en este mismo versículo hay una gran fuerza porque dice, suplirá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, dice el versículo. La palabra suplir es muy importante. Es muy importante porque Dios quiere que tú confíes en Él, porque Él te dará lo que tú necesitas cuando Él piensa que tú lo debes de tener. Y va a darte más abundantemente, te va a dar conforme a tu fe, conforme a lo que tú crees en Él. Hay un pasaje allá en Segunda de Reyes, capítulo 4, de una viuda que estaba ya sin dinero, y entonces ella va con el profeta para que le diga qué es lo que debe de hacer, porque está en graves problemas. Y el profeta le dice, Dios te va a suplir, confía en Él. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor a llevarse a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Y Eliseo le dice, ¿cuántas vasijas tienes? pues tengo una vasija pequeñita de aceite, es todo lo que tengo. Pues vete a tu casa, junta vasijas, cuantas puedas. El aceite era muy caro en esos días, ella tenía una vasijita de aceite. Versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Éntrate luego y enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Tenía una vasija, le traía una vasija y entonces ella, ay, qué raro, pero no se acaba aquí, sigue. Y ya llené una vasija, y ya llené otra vasija, y ya llené otra vasija. Dios le estaba supliendo sus necesidades. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ay, ¿por qué no conseguimos más vasijas? Hubiéramos tenido, hubieras ido a Superama y te hubieras comprado todas. Pero como tuvimos nada más fe para cinco, pues nada más se llenaron cinco. Suplirá. Dios va a suplir conforme a tu fe. Si tienes mucha fe, tendrás mucho. Si tienes poca fe, tendrás poco. Depende de tú, de ti mismo. Tú decides. Esta mujer, pues llenó las vasijas que ella pensaba que, pues ya, o sea, yo que no hay que ser egoísta, creo que nos vamos a acabar el aceite de todos. Le faltaron vasijas, hubiera querido tener más. Pero de todas maneras, Dios suplió porque le dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que suplirá. Dios te va a suplir, Dios te va a dar. Confía en Él, porque Él sí sabe lo que está haciendo. Y te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Número cuatro. Dice el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ah, muy importante, ¿eh? Él va a suplir conforme a lo que tiene. Si yo le digo a Miguel, Miguel, préstame 50 mil pesos. Y tú puedes decir, oye, es muchísimo dinero, perdóname. Yo tengo nada más 55, si te presto 50, pues me voy a quedar como... No tengo tanto. Pero si tú vas con unos ricos del mundo, le dices, préstame 50 mil pesos, pues para él es, se lo desayuna ahí en, cuando sale o no sé qué. O sea, no es nada, ¿sí? Entonces depende con quién estés hablando. Y si tú estás hablando de Dios, que es el dueño del universo, creador de todas las cosas, pide conforme a eso. Él te quiere dar conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Sabes tú cuán rico es? El tener a Cristo es la riqueza más grande que pudieras tú pensar tener. A veces vemos a los ricos con que se agarran de su riqueza y decimos, pobres ricos. Porque realmente no tiene nada. Las riquezas, dice Dios, se hacen alas de águilas y se van. Hoy tienes y mañana no tienes, porque así son las riquezas. Queremos tener las verdaderas riquezas. Y Él quiere darte a ti conforme a esas riquezas. Y el cristiano tiene eso a su haber, si él toma, echa mano de eso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. en donde se describe al cristiano como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Tú crees que Pablo era rico? Pablo, en realidad, yo creo que no tenía ni dónde poner su cabeza, como Jesús. Y sin embargo, sí, era inmensamente rico, porque su padre tenía todas estas riquezas. Y él da conforme a esas riquezas. Hechos 3, 6. Dice el 5, porque era un mendigo que estaba a la puerta del templo y le quería pedir a Pedro algo, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, dice el versículo, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Tú crees que esta persona no estaba bien feliz por lo que Pedro le dio? En lugar de darle una moneda, le restituyó su salud. Porque le dice aquí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de repente dice, ah, yo esperaba una monedita para comer hoy. Y me han dado mucho, mucho, mucho más. ¿Cómo? Conforme a las riquezas en gloria. Así es él. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que tú ya abras los ojos y sepas que al tener en Cristo eres una persona inmensamente rica. Inmensamente rica. Lo que pasa es que nos deslumbra la riqueza del mundo y entonces quitamos los ojos de la verdadera riqueza. Pero cuando tienes los ojos puestos en la verdadera riqueza, te das cuenta de que somos muy, muy, muy ricos. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es muy rico y nos da esas riquezas. Y las riquezas más grandes que tenemos es tenerlo a Él. Tenerlo a Él. Conforme a las riquezas. Y número 5, aquí en este versículo, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Es lo más importante del versículo. La riqueza más grande que tú puedes tener es Cristo Jesús. Ahora que hemos estado sacando el disco, La Cruz de Cristo, y estar escuchando cada una de estas melodías y lo que dice cada una de esas melodías, las palabras, la grandeza de lo que significa la cruz. El mundo piensa que es locura. ¡Qué tonto! Pero ese es el tonto de la colina. Pero qué absurdo todo eso. Y sin embargo, cuando realmente lo ves a través de las riquezas de Dios, te das cuenta que es lo más grande, que es lo más poderoso, que es allí donde está la fuerza del cristiano, que es allí donde está la riqueza, en Cristo Jesús, quien venció la muerte misma, porque nadie ha vencido la muerte. No hay persona que haya nacido de mujer que venza la muerte. Todos moriremos, porque la paga del pecado es muerte. Y Él no. Él pagó en la cruz por mí y luego me enseñó la resurrección para que yo entienda quién es Cristo y que si es mío, pasará también conmigo eso. Entonces podemos nosotros enfrentarnos al año de 2011 con mucha fuerza y decir, ¡felicidades! ¡Oye, qué bien están las cosas! Nunca podrían haber estado mejor. En Cristo Jesús realmente tenemos todo. Por eso Pablo está tan contento allí en la cárcel, escribiéndole a los filipenses y diciéndoles, pues compartan conmigo este contentamiento, esta felicidad. ¡Felicidades, señores! Y desde aquí, desde la cárcel, voy a pasar el año nuevo, pero bien. ¿Eh? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Con quién más? Nos estaban invitando ahí en el club para que fuéramos a participar en la fiesta de Año Nuevo ahí en el club, ¿verdad? Que es una gran borrachera. Inclusive creo que el boleto lleva incluido una botella. ¡Ah! Pero es absurdo eso. Eso no es. Eso no es allí, señores. No se dan cuenta. Es en Cristo en donde están todos los tesoros de la sabiduría. Todos los tesoros del universo están en Él. Ahí es donde nosotros queremos tener nuestra riqueza. Ayer o antier terminé el libro de Apocalipsis y ahora como que sí me doy cuenta de que es un libro especial. Dice, bienaventurado el que lee las profecías de este libro. Hay una bendición especial, capítulo 1, versículo 3, el libro de Apocalipsis. Mucha gente no quiere leer Apocalipsis porque le tiene miedo. Y yo digo, no, es maravilloso. Mira todo lo que está diciendo, principalmente los últimos capítulos, 19, 20, 21, en donde finalmente hay un triunfo total de Cristo con todos sus cristianos y que somos la esposa de Cristo para pasar con Él toda la eternidad. En una felicidad que no entendemos, no llegamos a comprender porque todavía estamos contaminados con el pecado. Pero es nuestra. Vaya lo que tenemos. Por lo tanto, señores, felicidades, Lulú. En Cristo sí hay felicidad. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este año que termina. Nos has dado muchísimo. Nos has dado que te podamos servir, que podamos estar contigo, y solo nos alienta el poder hacerlo mejor, porque siervos inútiles somos, porque lo que debimos de hacer hicimos, y podemos hacer mucho más. Nos caemos, nos tropezamos, nos ponemos a llorar y estamos metidos en nosotros mismos, y hay tantas necesidades allá afuera para decirles que la riqueza está en Cristo Jesús. Señor, que 2011 sea para cada uno de nosotros un año glorioso en ti, de mucho fruto, de mucha comunión contigo, de estar muy agradecidos, de estar muy llenos de ti, Señor, viviendo tus enseñanzas, siendo cristianos en toda la palabra. Esos son los deseos para cada uno de ustedes aquí, en el nombre de Cristo Jesús.